Escuchas. 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 Concepto Radial. Interfiriendo tus sentidos.
Rolas sin roles.
Rolas sin roles.
Rolas sin roles. Rolas sin roles. Rolas sin roles.
Rolas sin roles.
Rolas sin roles. Rolas sin roles.
Rolas sin roles.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Rolas sin Roles. Yo soy Fernanda Estrada y en cabina me acompañan Sara Mota.
Oli, Oli.
Hola, Sara.
Hola.
Y Ale Muñoz.
Hola.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal andan el día de hoy?
Que pues, hace mucho calor.
Derritiéndose.
Sí, ya estoy muriendo. Derritiéndome, pero sí. Emocionada por el programa de hoy porque es algo diferente.
Está súper interesante lo que les vamos a enseñar hoy.
Pero antes de eso, les recordamos que Rolas sin Roles es un espacio radiofónico abierto a la diversidad y que buscamos nuevas formas de hablar sin juzgar y preguntando sobre temas que tienen que ver con feminismo y con estudios de género.
Y antes de entrar de lleno a la entrevista, recordemos que la semana pasada estuvimos platicando sobre el Día de la Mujer. Previo a precisamente el Día de la Mujer, que fue el viernes, se llevó a cabo en todo el mundo la marcha del 8M y en México, específicamente en la ciudad, se montó un antimonumenta frente a Bellas Artes, pues por parte de los colectivos feministas, específicamente el colectivo radical, que estuvieron en la marcha. Ajá. Nos piden que informemos que han recibido muchas amenazas de transeúntes civiles y también de autoridades, entonces estar al pendiente de lo que siga aconteciendo con este monumento, antimonumento, porque nuestras compañeras feministas están ahí protegiéndolo, haciendo guardias para que no lo quiten. Y pues piden que se lleven pilas portátiles,
cobijas.
Y se esté al pendiente, más que nada estar al pendiente de lo que esté sucediendo para que no vaya a haber ningún abuso de poder.
También sí pueden ir a ayudar ahí porque creo que ahorita lo que más necesitan es
apoyo
personas.
Humano, así.
Ajá.
Es.
Estaría padre que se dieran una vuelta.
Anoche les quitaron la luz, entonces hay que seguir pendientes de eso, por favor. Y pues estaremos acá informando la semana que entra igual cómo sigue.
¿En qué deriva esto? Exacto. Del antimonumento. Así es. Y pues, ya regresando al tema, Fer, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
La entrevista que realizamos el viernes, precisamente luchando por otros frentes, porque no pudimos ir a la marcha para hacer esta entrevista, que fue maravillosa, comenzó con la idea de preguntarle al colectivo Infrarrealismo Jurídico cómo funciona su acercamiento de llevar el derecho a la gente como herramienta social, de lucha social. Y finalmente terminamos hablando de mil temas. Obviamente pusimos sobre la mesa el taller de cómo denunciar en el MP, que es próximamente por parte del colectivo, de este colectivo jurídico. Y también aprendimos sobre el lenguaje de la ley y cómo eso pues no beneficia a las mujeres, al contrario. Lo vimos con un ejemplo específico del feminicidio y también estuvimos hablando pues de cómo se formó este colectivo, cuál es la importancia de su labor y cuáles son sus frentes.
Sí, esto fue una entrevista súper interesante, más porque creo que todos podemos intuir que la cultura de denuncia no es la mejor en México, pero creo que esa perspectiva va a cambiar en cuanto escuchen la entrevista.
Y esto conecta un poquito con el episodio que tuvimos sobre la inseguridad en el transporte público, porque justo esos días nosotras no sabíamos cómo decirles qué hacer cuando algo te pasaba. Y con esta entrevista aprendimos qué hacer y además de eso, cómo debemos darle seguimiento a lo que sea que nos pase, a nosotras o a cualquier amiga, amigue, amigo.
Y pues este es un tema al que le vamos a seguir dando continuidad en Rolas sin Roles. Ya tuvimos el episodio, como menciona Ale, de acoso en el transporte. Ahora tenemos esta entrevista valiosísima con Adriana Hernández del colectivo Infrarrealismo Jurídico y posteriormente tendremos un programa sobre denuncia en el MP una vez que haya sucedido el taller en el que Rolas sin Roles estará presente. Y pues no olviden de mandarnos sus dudas sobre cómo denunciar en el MP en el hashtag PreguntaRCR y ahí podremos estarlos leyendo y haciendo esas preguntas activamente en el taller. Entonces, ¿qué les parece si de lleno entramos? Pero primero vamos con una canción.
Esto es El Nudo de Agua Viva.
Psst.
Ya estamos de vuelta en Rolas sin Roles. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Rolas sin Roles, en Twitter, Facebook, Instagram y Spotify, donde pueden escuchar todas nuestras canciones. Y ya está aquí con nosotros Adriana Hernández Segura, que forma parte del colectivo Infrarrealismo Jurídico. Cuéntanos, Fer, un poquito.
Bueno, yo me inscribí orgullosamente a un curso, bueno, un taller, que se llama Cómo denunciar en el MP. Y me empecé a informar sobre este colectivo. Justamente le hicimos la invitación a Adriana y ahora está aquí con nosotras. Adriana, ¿cómo estás?
Estoy muy contenta de estar aquí y que te hayas inscrito y que nos hayas invitado a aquí a esta a Rolas sin Roles. Estamos muy emocionados, tampoco sabíamos de este radio. Y bueno, pues nos gusta mucho la temática y estoy muy emocionada de estar aquí.
Pues muchas gracias. Cuéntanos un poco, cuéntanos bastante sobre el colectivo, ¿Cómo empezaron? ¿Quiénes están? ¿Qué es lo que hacen?
Ya, pues fíjate que el colectivo fue una idea que surgió en el posgrado de Derecho de la UNAM. Entonces fue en una clase de Filosofía del Derecho que se empezó a desarrollar como una forma distinta de ver al derecho. Y entonces en estas ideas de forma distinta de ver al derecho decíamos, bueno, el derecho siempre se ve como un lenguaje del poder, como un lenguaje de las personas que están legislando y nunca se oyen las voces de quienes realmente deberían de estar pues dictando las leyes de lo que es la justicia, de lo que es la verdad, de lo que es la memoria, ¿no? Entonces decíamos, pues necesitamos una lectura distinta del derecho y un ejercicio diferente del derecho, y entonces empezaron a desarrollar esta idea ahí en el posgrado de Derecho, en Filosofía del Derecho, y se generó esta idea del infrarrealismo jurídico. El infrarrealismo jurídico, que es así como nos llamamos, pues es un nombre que se dio justo para romper con el típico despacho de abogados que tiene el nombre, los apellidos, no sé, súper súper rimbombantes. Entonces, bueno, esta idea de ponernos infrarrealismo jurídico, pues rompe, ¿no? Como que incluso hasta choca,
sí,
¿no? Y causa como, ¿qué es eso, no? Como que causa conflicto entender.
Ya estaba diciendo Sara hace rato infrarrojo.
Sí, sí, un poco. Entonces, bueno, el infrarrealismo es una corriente literaria, que son los infrarrealistas, que, bueno, pues están representados por Roberto Bolaño. Y pues él era un novelista increíble, un buen escritor, uh-huh. Y además nos inspiró una de sus novelas que se llama Los Detectives Salvajes, ¿no? Y está ahí este abogado.
¡Qué increíble!
Y bueno, toda esta historia y cómo él representa, él y todos los infrarrealistas representan la contracultura, es un poco como nosotros queremos representar el contraderecho, digamos, ¿no? O sea, una versión revolucionaria o una versión del uso revolucionario del derecho, que sirva justo para denunciar toda la deshumanización de la sociedad, toda la precarización que existe, ¿no? Entonces, pues de ahí el nombre, ahí nació en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el posgrado, y después, bueno, se fue haciendo muy grande, ya no cabía para la academia esta idea y decidimos que ya no era suficiente estar en las aulas, sino que teníamos que salirnos porque ya lo que nosotros habíamos empezado a generar era ya insuficiente para lo que era el espacio académico. Uh-huh. Entonces empezamos a ver que había muchísima necesidad afuera del derecho, de la herramienta del derecho, y nos empezamos a acercar a estos movimientos, uno de los cuales pues fue apoyar a Marichuy en todo el proceso de la elección, ¿no? Entonces nosotros estuvimos ahí metidos apoyando a Marichuy, acompañándola, haciendo denuncias, porque bueno, hubieron muchísimos temas ahí durante su proceso, temas de discriminación, temas de ejercicio al derecho humano de los derechos político electorales de una mujer indígena. Entonces, bueno, muchísimos temas que se desarrollaron ahí adentro. Después, bueno, también nos articulamos con muchas organizaciones que están metidas, pero nos dimos cuenta que el derecho siempre es quien brilla por la ausencia, ¿no? Los abogados que están de ese lado son abogados que se cuentan con la mano. Entonces, por muchas razones, ¿no? Ya sea que porque los matan o porque de verdad pues no es tampoco un espacio sencillo, ¿no? Un espacio sencillo para los defensores, y ahora vemos defensores también, ¿no? Que están en la misma situación. Entonces, bueno, pues un poco esa es la historia del colectivo. Le integramos, sí es cierto que nuestra herramienta de lucha es como el derecho, pero le integramos varias disciplinas. Entonces existen politólogas ahí adentro, están también las comunicólogas, está gente que, está gente que a lo mejor no está todo el tiempo ahí con nosotros, pero colabora, ¿no? Entonces siempre que se necesita como algo, ellos dicen, pues levantan la mano y colaboran con nosotros. Entonces, pues estamos muy contentos de eso, y ahora pues el colectivo está abriendo más los espacios porque pues hay una necesidad muy grande, muy grande. Ahora pues la lucha de las mujeres, que también es una lucha a la que me sumo y se suman todas las compañeras que están en el colectivo, pues es algo importante, y nosotros justo con esta herramienta del derecho tenemos que hacer que se socialicen las formas de utilizar el derecho para seguir combatiendo, ¿no?
Adriana, justo hablando de esto, ¿cómo el colectivo empodera a las mujeres socialmente desde el lado del derecho, de los abogados?
Pues la primera cosa que nosotros vemos y que lo hemos llevado en los litigios es que cuando llevamos algún proceso con alguna compañera, ¿no?, de lucha, con alguna mujer de lucha, y yo digo mujer de lucha porque, bueno, todas las mujeres son de lucha, pero pues es necesario recalcar esto, ¿no? Entonces, bueno, siempre que llegábamos a estos procesos con mujeres de lucha, nos ponemos a ver que cuando les decimos cuáles son sus derechos, se sorprenden un poco, ¿no? Y no solo se sorprenden, sino que además les causa como impresión ellas repetir que tienen estos derechos, ¿no? Sienten que a lo mejor, o sea, lo veían como si fuera un favor, o lo veían como, híjole, ¿qué van a pensar si yo pido esto? O como algo denigrante. Incluso ir a la autoridad para la mujer es un proceso de toma de conciencia importante. El derecho, como incluso como ejercicio de toma de conciencia, un poco empieza a empoderar a la mujer cuando se da cuenta que lo que está haciendo es reclamar un derecho, exigir un derecho, y no está ni denigrándose ni pidiendo favores, ¿no? Entonces, ahí se empieza a empoderar a la mujer, ahí se empieza a tomar conciencia y a pensar en que una tiene derechos, ¿no? Entonces, eso es como, son las etapas. Que a mí me gustaría también dejar claro que, pues, el derecho no es la respuesta, o sea, no es la respuesta del derecho. Así como tampoco es la respuesta, por ejemplo, solamente una marcha, sino que la respuesta es el uso de todas las herramientas que tenemos en su conjunto para poder hacer un cambio estructural de la situación de la mujer, ¿no? Entonces, es cierto que, o sea, una sentencia no lo va a resolver, pero si tenemos una organización de mujeres que luchen en las calles y además acompañada se lleve un procedimiento legal, una transformación necesariamente se tiene que dar. Eso es lo que pienso.
Me gustaría retomar un poco lo que mencionabas sobre la toma de conciencia. Creo que muchas veces cuando nos damos cuenta, como el concepto de ya nos dimos cuenta, creemos que es suficiente, pero creo que es un proceso que fomentamos en este programa, el seguirnos dando cuenta a lo largo de todo lo que vamos aprendiendo. Y creo que es muy valioso, por ejemplo, tenerte aquí con nosotras, porque entonces, como mencionabas fuera en el corte, muchas veces no tenemos la suficiente información para preguntar. O sea, para preguntar tienes que tener como una base, pues no teórica, pero tienes que tener una base de lo que vas a preguntar para hacerlo. Entonces creo que es justo la parte importante de darnos cuenta que tenemos que seguirnos dando cuenta que no termina ahí el proceso, y que seguramente a nosotras también nos pasaría como el, no, no me mentes que ese es mi derecho, o no me mentes que yo puedo hacer eso sin que sea como un favor, como decías.
Sí, de hecho en el episodio de inseguridad en el transporte público íbamos hablando de que sí, deberíamos ir a denunciar y ninguna de nosotras tenía idea de cómo hacerlo.
Sí.
Solo sabíamos que era un proceso largo y que no podíamos dar más información.
Sí, sí, yo también escuché ahí como esa parte y incluso, pues sí, me sorprende ahí, pero más bien nosotros somos los que deberíamos de dar esa parte. O sea, ahí lo que se refleja es una falta de las organizaciones de abogados y abogadas, que tenemos que, o sea, tenemos que hacer un gran trabajo para poder dar a conocer esto, porque solo no va a llegar, ¿no?
Y justo yendo por ese lado, ¿cómo fue que surgió la idea de realizar el taller Cómo Denunciar en el MP?
Bueno, mira, esta idea fue por justo toda la ola de denuncias, ¿no? Y también, bueno, muchísimas compañeras decían, oye, tú que eres abogada, ¿qué esto si es un secuestro o cómo es, ¿no? O sea, si es un secuestro o es abuso o es acoso o cómo voy al MP o fíjate que me dijeron que no era ahí o me puedes acompañar porque dicen que necesito una abogada o necesito un abogado. Entonces ahí es cuando nos dimos cuenta, oye, pero pues si nosotros somos un colectivo de abogados, ¿por qué razón no estamos haciendo algo, no? Entonces, bueno, pues así surge justo pues de una necesidad social, ¿no? Y de un reclamo social en el que nosotros pues también formamos parte. Justo una de nuestras compañeras del colectivo pues también estuvo en una situación igual y fuimos todos al Ministerio Público. Entonces, bueno, pues es un proceso que dijimos, pues sí, lo tenemos que dar a conocer, a lo mejor no solo el tema de ella, sino tenemos que dar a conocer el proceso y que las mujeres pierdan las interrogantes que tienen o se enfrenten a las interrogantes que tienen y lleguen allá, ¿no? Entonces, pues yo empezaría con las preguntas muy, muy básicas. O sea, más allá de ser como aquí la teórica del derecho, empezaría con las preguntas básicas. O sea, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago yo si estoy en el transporte público y alguien me toca o alguien me quiere llevar o lo que sea? Esa sería como la pregunta. Y pues ahí, evidentemente, una empieza a enfrentarse con una situación de primero, pues estoy sola, ¿no? Si es que estamos solas. Pero para esto es necesario tener una red de mujeres que nos acompañe, amigas o lo que sea, quien tú le puedas escribir, llamar o comunicarte con alguien para avisar. Si no, bueno, en ese momento pues te pones a gritar, ¿no? Sea donde estés. Y claro que después de toda esta situación, lo mejor es que inmediatamente uno vaya ante el Ministerio Público. Si es una situación relacionada con cualquier cosa de tipo sexual, que vayamos a las fiscalías especializadas. Hay fiscalías especializadas en delitos sexuales que están aquí en la Ciudad de México. Yo les traigo aquí como son 6 las que existen y, bueno, las pueden ver en la página de la Procuraduría General de Justicia, pero pues las que están es en la Delegación Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo Madero, Iztapalapa y hay otra en Cuauhtémoc. Entonces son en la 2 en la Delegación Cuauhtémoc, una en Juárez y otra en la Colonia Doctores.
Okay.
Y aquí el punto es, si no están cerca de una fiscalía especializada, váyanse a un ministerio público, el más cercano, no a su domicilio, sino al lugar en donde les pasó. ¿Por qué? Pues porque todas las autoridades se manejan por territorios. Entonces, el Ministerio Público, donde sucedió, el más cercano, es el que seguramente es competente para conocer dentro de ese territorio lo que sucedió. Aquí lo importante, los datos que les van a servir a ustedes muchísimo es que sepan exactamente dónde sucedió. O sea, santo y seña de la calle, la colonia, en dónde estaban y qué hora era, son los datos que les van a servir para como evidencias, ¿no? Entonces lleguen al Ministerio Público, no necesitan credencial de elector, no necesitan estar con un abogado, no necesitan no necesitan más que su propio testimonio de lo que sucedió, ¿no? Nada más, de acuerdo con el Código de Procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Penales, ustedes no necesitan otra cosa más que presentarse y hacer su denuncia. Eso sería la primera cosa que les diría. no necesita nada de eso. Si llegan ustedes al Ministerio Público, porque evidentemente en este país sucede así, es triste, que les piden, no señorita, es que usted necesita su credencial. Uh-huh. No, pues vaya por ella o pida que venga alguien que se la traiga, ¿no? Uh-huh. O, a ver, espéreme, ¿no? Ahí sentada y ahorita, porque vamos a cambiar turno o lo que sea, ¿no? Entonces, ustedes ya preparadas para esa situación, porque uno lamentablemente tiene que ir como hasta preparado para la violencia sistémica, ¿no? Sí, ¿no? Además de la violencia, que uno sufre una doble violencia. Ustedes ya preparadas con eso, le dicen cuál es el... Le preguntan el nombre al servidor público, le preguntan el cargo al servidor público y le dicen que él está obligado a tomarles la denuncia. O
independientemente de su cargo.
Independientemente de su cargo, el Ministerio Público, y ustedes no tienen que saber quién en específico, pero el Ministerio Público está obligado a tomarles la denuncia. Uh-huh. Entonces ustedes empiezan a tomar datos de los servidores públicos y empiezan a decirles, a ver, ¿cuál es su nombre y cuál es su cargo? No, pues ya, ¿no? Van a empezar a verlas extraño porque normalmente uno nunca los cuestiona, ¿no? Dicen, normalmente te sientas y te pones a esperar. Entonces, ustedes le empiezan a pedir sus datos y le dicen, oiga, pues, de acuerdo con la ley, usted tiene esta obligación y si no, yo voy a meter una denuncia contra usted, porque también existen delitos contra los servidores públicos, ¿no? Por estarme obstruyendo el derecho a la denuncia, o porque a lo mejor usted mismo no quiere que yo denuncie y no sé por qué razón, a lo mejor usted mismo sabe por qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ustedes toman esta actitud, ya es una actitud de reclamo de derecho, es cuando, lamentablemente, a una la empiezan a tomar en cuenta. Y esta es la primera como fase a la que una se enfrenta dentro del Ministerio Público. Es una batalla larga, como les digo, el derecho pues es una de las herramientas, pero hasta para exigir que a una le abran una carpeta de investigación para investigar qué delito fue el que le cometieron y quién fue su agresor, hasta para eso uno tiene que estar ahí reclamando. Sí. Entonces,
en muchos de los testimonios, las mujeres decían que iban con el policía y el mismo policía de la estación les decía que no fueran, que iba a hacer mucho relajo. ¿A ellos también les aplica pedirles el nombre y el cargo?
Sí, a ellos también, justo porque la autoridad no debe de recomendarte no denunciar. O sea, ¿por qué razón te dicen que no denuncies, no?
Sí.
O sea, y de hecho hay delitos contra los servidores públicos, que los policías son servidores públicos. Hay delitos contra ellos por estarte diciendo eso. Entonces, tomen el nombre. O sea, a ver, ¿usted cómo se llama? Anote las placas. Y ya, bueno, pues ya, levanto la denuncia, no solo con la que yo quiero, poli, sino además una contra usted, por estarme diciendo que no denuncie, ¿no? O sea, ¿cuál es su interés?
También hubo varios de los testimonios que nos compartieron precisamente para el episodio de violencia en el transporte, que decían que varios policías les habían comentado que no se puede denunciar si no la insultaron y si no la tocaron.
Ok.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, mira, una mujer, cualquiera que seas abogada o no seas abogada, no tienes por qué saber tú qué delitos sí son delitos y qué no son delitos. O sea, para llegar a hacer una denuncia, tú no tienes que clasificar lo que te pasó como, ah, mire, lo mío es un delito de acoso sexual con agravante de tercer. O sea, no. Tú nada más tienes que llegar y hacer tu denuncia.
Estaría bueno.
Sí, o sea, sí, sería muy bueno llegar y ya decir qué es. Pero no estás obligada y la autoridad no te lo tiene que pedir. O sea, que te digan, ah, bueno, pero ¿qué delito va a denunciar? No, pues no lo sé. ¿En dónde dice que yo tengo que saberlo? O sea, si a uno le hacen este tipo de cuestionamientos, empiezas a decir, a ver, usted muéstreme en dónde dice que yo tengo que saber esto para mi denuncia. Muéstreme. O si no, pues no, nada más no me esté diciendo, ¿no? O sea, entonces aquí siempre la respuesta es, enséñeme dónde dice en la ley que yo tengo que hacer esto. Y ya, con eso, pues ya los pones a leer y pues no van a saber. Uh-huh. Entonces, una no tiene que saber. Ahora, no es cierto que, imagínate, no es cierto que si a una no le insultan, no puede denunciar. Ahora, imagínate, entonces tendríamos que estar recibiendo insultos, ¿no? Y ahora, no, pues es que si no te insultaron 3 veces, pues no, entonces no. Pues, es que llevas 2, insúltame de nuevo para que pueda denunciar. Pues no, o sea, pues no. Y tampoco es eso de que si no te tocan, sobre todo en la ley, pues existe esta, estos delitos que incluso si te están así como frotando, no es necesario que te estén agarrando, con que te estén frotando, aunque sea que pasen así y te froten, ya con eso es un delito. Insultos, pues sí, te pueden o no te pueden insultar, pero si no te insultan y te penetran, eso es una violación y no hubo insultos, ¿no?
Sí.
Entonces, no, nosotras no tenemos que saber qué sí y qué no. Pero lo que sí es que en cuanto tengamos una agresión que nos haga, que nos denigre, ¿no? Que nos denigre, que tenga una connotación sexual o no, pero que te denigre como mujer y que tú te sientas mal física, psicológicamente, vas al Ministerio Público y levantas tu denuncia. Y si el Ministerio Público te pide todos estos requisitos, le dices. Y además anotas sus nombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí es importante que no nos detengamos por eso. Que no pensemos que sí será delito o no será delito. Y luego nos pongamos a buscar en el código, ¿no? Y sí será delito, ¿no? O sea, ve y denuncia y ya ahí en el procedimiento saldrá si es un delito o no. Pero no te tengas investigando, pues no. Investigando, no, no.
Vamos a escuchar rápidamente Vivas de Muévelo Reina y regresamos con la entrevista a Adriana Hernández de Infrarrealismo Jurídico. Le recordamos que estamos hablando con Adriana Hernández Segura, que es parte del
el colectivo,
se me fue la palabra colectivo, el colectivo Infrarrealismo Jurídico, y está aquí platicando con nosotras porque van a tener un curso que es sobre cómo denunciar en el MP. Y pues, referente a esto, Adriana, ¿qué van a ver en el curso? ¿Cómo está dividido?
Ya, pues van a ser dos secciones, ¿no? Entonces el sábado vamos a hablar sobre toda la parte teórica que ahorita les estoy diciendo, cuáles son nuestros derechos. En general, pues los derechos, todo lo vamos a enfocar a las mujeres, porque es un taller solo para mujeres y creemos que aquí a la mujer se le ha negado también el acceso a la justicia y además se le ha impedido conocer sus derechos de muchísimas maneras, no solamente penales, sino laborales, familiares, bueno, de todos, reproductivos. Entonces, es un taller para empoderar a la mujer y la idea es que la primera parte sea una sesión teórica que se dividirá en 4 secciones en donde vamos a hablar sobre cuáles son los derechos que una tiene, qué sucede cuando somos víctimas de un delito, qué instituciones son las que son las responsables de llevar el procedimiento a las que nos podemos acercar. Además de estas, pues, ¿cuáles otras instituciones sirven para apoyar, ¿no? Uh-huh. Y cuáles son las preguntas frecuentes. O sea, todo el procedimiento y cuáles son las preguntas frecuentes. Entonces, dentro del procedimiento y las preguntas frecuentes, lo que vamos a hacer es como hacer una especie de línea de tiempo, un poco así, que diga desde que nosotros vamos al Ministerio Público, levantamos la denuncia y todo lo que sucede después. Y las preguntas frecuentes a las que nos encontramos, que son: ¿qué pasa si el Ministerio Público no me atiende? ¿Qué pasa si la médico legista no está? ¿Se tardan 10 horas o a lo mejor hasta el día siguiente? O sea, todo eso son dudas que van saliendo y que son las preguntas a las que a lo mejor una pensará, pues es que ya ni modo, pues me voy a ir y ya no tengo, pues ya, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué hago? Entonces, bueno, ahí también vamos a hablar sobre violaciones a derechos humanos, porque ellos son servidores públicos y entonces están obligados a prestar este tipo de servicio. Y al día siguiente va a estar súper padre porque vamos a ir a un ministerio público en Xochimilco y en el ministerio público pues vamos a conocer cuál es la función del ministerio público, cuáles son las áreas que existen, a dónde tenemos que ir, etcétera, etcétera. Que bueno, pues lo se va a conocer de una forma amigable, pero ya la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces la idea es que sepamos ubicar en qué lugar estamos y cómo reaccionar ante estas situaciones. Este taller es un taller para 15 personas. Ahorita ya quedan creo que como 4 lugares o 3 lugares, entonces bueno, pues
sí. Van a mirar.
Sí, vayan, apúntense.
¿Nos podría repetir las fechas del curso?
Es 23 y 24 de marzo. Que es sábado y domingo, y es de 11 a 2 el sábado y de 11 a 1 el domingo.
¿Y las personas que se quieran registrar, cómo lo pueden hacer?
Ah, ya, pues nos escriben a infrareal@gmail.com. Infrareal es con 2 R's, la segunda, infra, y real con 2 R's, infrareal. Y nos escriben y nos dicen, oye, quiero apuntarme, y ya les decimos ahí, sí, todavía hay lugar o ya no. Así que si llaman, si escriben ahorita, seguramente sí tienen un lugar.
Al 018.
Sí. Ojalá que puedan ir y, bueno, pues también invitarlos a que si no van, nosotros seguramente sacaremos algún tipo como de documento o una infografía que ayude y que también ustedes puedan acercarse, ¿no?, a esto y puedan documentarse. Aunque aquí si Fer va, pues ya les traerá las noticias.
Divulgando aquí la información obtenida en el curso. Oye, Adriana, ¿y en infrarrealismo jurídico hacen otro tipo de eventos o hacen este tipo de eventos con regularidad o cómo es lo que manejan?
Pues mira, ahorita, de hecho, nosotros estamos haciendo como una especie como de difusión del derecho, pero no nos habíamos acercado, esta es como la primera vez que nos acercamos como a un sector en donde no conocemos bien quiénes van a ir. Entonces, siempre vamos con personas de colectivos que conocemos o con grupos que ya con los que nos hemos acercado para articularnos de alguna manera. Por ejemplo, hemos estado con trabajadoras de Maquila, a las que les hemos hablado de los derechos laborales y demás. Pero esta es la primera vez que lanzamos el taller y como que tampoco sabíamos bien la reacción, no sabemos qué esperar. Entonces, bueno, pues va a ser como un primer acercamiento a este tipo de forma de hacer el taller. Y vamos a ver también, porque la idea no es sacar como talleres y talleres, sino más bien articularnos, ¿no? Uh-huh. O sea, al final lo que queremos nosotros es, vamos a sacar el taller y esperamos que las chicas que lleguen ahí al taller no solamente lleguen, apunten y se vayan, sino más bien lograr empezar a hacer organización adentro, articularnos adentro y decir, miren, vamos a hacer redes de ayuda en donde no necesariamente tiene que estar el abogado al lado de ti o la abogada al lado de ti, pero que tú sientas que puedes ya saber cuáles son tus derechos y sepas cómo reaccionar, ¿no? Claro que si necesitan de un abogado, por favor, pues claro que estamos ahí, ¿no? Pero que ustedes sientan que no, que pueden hacerlo también, ¿no? Y que saben dónde buscar y que saben qué hacer y que se pueden organizar. Entonces, la idea es que yo también, por ejemplo, me sienta protegida, ¿no? Que todas nos sentamos protegidas. Entonces, pues, este es como nuestro primer experimento afuera de lo que conocemos y, pues, a ver qué tal funciona.
Y, pues, está súper padre, ¿no? Creo que ya lo habíamos comentado antes, como se supone que las instituciones gubernamentales están ahí para que nos acerquemos libremente, pero el hecho de que se hagan foros anónimos o de que todo esto se haga en redes sociales, pues habla directamente de que no les tenemos la confianza o no nos sentimos seguras yendo. Y creo que justamente este es el tipo de acciones que necesitamos.
Sí. Adriana, como abogada, ¿qué observaciones tienes respecto a la cultura de la denuncia en México?
Híjole, pues mala, muy mal. Muy mal, Creo que nosotros también estamos educados para no denunciar y no es una, o sea, es creo que toda una campaña que se ha venido haciendo desde el propio sistema, ¿no? Desde que te acercas al MP que te dice, no, señorita, pero pues a ver, ¿por qué no lo platica? Platíquelo, y va a ver, ¿no? O sea, a lo mejor nada más estaban en un momento en el que no estaban bien, pero si lo platica, ¿no? Entonces, desde el propio sistema, es un sistema que no quiere que tú denuncies. Y no quiere que tú denuncies diciéndote, pues, ay, pues acérquense y platiquen, ya ve que... A veces es eso, ¿no? O incluso la misma sociedad ya está tan acostumbrada a eso que le dice a uno, bueno, pues sí, pues es que te pasó eso porque pues tú también, ¿no? O sí, sea, claro. No lo ven como un delito, lo ven como, pues es que tú también lo provocaste, ¿o no?
Sí.
¿No? O sea,
sí,
¿tú qué hiciste?
¿Por qué estabas ahí?
¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué te vestiste así? O sea... Porque...
¿Por qué le dijiste esto?
Porque quisiste ir al cine, ¿no? O sea, ¿por qué fuiste a la escuela? Después te van a decir.
¿Para que te cases con él?
Ajá, entonces, la propia la denuncia o la no denuncia es un tema que viene de una cuestión de educación patriarcal muy arraigada y de un sistema, sí, de un sistema capitalista patriarcal. Pero también es cierto que o sea, la primera cosa con la que te encuentras en el sistema es, no, pues, vaya y arréglelo a lo mejor. Y ya después, si no, ya viene uh-huh. después, ¿no? Con otro golpe seguramente, o pues ya no viene porque ya la mataron, ¿no? La otra es que tú llegas al MP y ya lograste por fin que te atendiera alguien, ¿no? No, pues ya, a ver, bueno, pues ya venga, le vamos a levantar la denuncia. Bueno, pero espéreme 5 minutos, se va 3 horas. Y entonces todo ese tiempo empieza a ser un tiempo que a una la va como golpeando, ¿no? Golpeando más así de, híjole, pues es que tengo que estar aquí todo el día y a lo mejor hasta mañana tengo que venir, ¿no? Pues mejor ya para qué. Además, pues casi ni fue nada, ¿no? O sea, ni pasó nada y pues es que si no, ¿y luego para qué la denuncia? Porque luego ni va a pasar nada. No, pues ya mejor me voy. ¿Y qué hace el sistema? Pues el sistema te va diciendo, no denuncies, vete, porque te vas a tardar mucho, porque este es un proceso largo, porque no se va a resolver. Entonces, son mensajes indirectos que te van orillando a no denunciar, o a que desistas, o a que ya digas, no, pues ya, mejor ya no regreso, porque de nuevo va a ser todo el día o 3 días. Y entonces, igual, ¿no? Te va arrastrando. La otra forma de ver que la denuncia no es algo que el sistema quiera es las propias leyes. O sea, las propias leyes, vamos a tomar cualquier ejemplo que quieran, o sea, feminicidios, ¿no? Feminicidios. Y ustedes tuvieron ese programa que también estuvo bien padre. Yes. Pero ese de feminicidios, ve, por ejemplo, dice, para que exista un feminicidio tienen que haber razones de género. Si no hay razones de género, no es feminicidio. No, pues entonces, a ver, vamos a tratar de ver qué es una razón de género, porque si no, pues no, lo mío fue un simple homicidio. A ver, razones de género, ¿no? Y de acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, razones de género es que existan signos de violencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ¿qué es violencia sexual? No, pues violencia sexual es que haya sido física o moral, que haya habido cópula o penetración. Si no hubo esa, híjole, bueno, pues ya. Ya no es.
Pache.
O otra, ¿no? Porque además no es una u otra, es que existan estas 5 condicionantes para que sea, sí, feminicidio. Claro. Entonces, signos de violencia sexual de cualquier tipo. Que se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la víctima. Si tú no tienes lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, no, pues no. O sea, si te tienen que mutilar o te tienen que...
Igual que los insultos, ¿no?
Lesionar.
O sea, te violaron, te aventaron, pero porque no hay nada difamante en ti, entonces ya no es.
Pues ya no es feminicidio, pero sí es un homicidio, ¿no? Después, que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones para que pueda ser calificado como feminicidio. Si no hubo amenazas, o sea, o acoso, o violencia, o lesiones, pues ya no entras en el feminicidio. Después, que el cuerpo haya sido depositado o arrojado en un lugar público.
Oh, por Dios.
Si fue en un lugar privado, pues no, ese no es feminicidio. Después, la víctima haya sido incomunicada, que en cualquier tiempo, ¿no?, del fallecimiento. previo o después del fallecimiento. Entonces, bueno, si tú ves este tipo de como de restricciones, de candados que tiene la ley, hacen que una no denuncie, porque dicen, no, pues es que como yo no entro en feminismo, ¿para qué voy? Si mi prima, pues, sí hubo, creo que nada más uno, ¿no? O sea, no la mutiló, ni tampoco la arrojó en un lugar público, o sea, entonces, todo eso hace que nosotras, pues, digamos, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué denuncio? Y luego voy allá a denunciar y se van a tardar años. Y luego, además, me van a empezar a criminalizar, me van a empezar a hostigar. Entonces, es un sistema, el derecho, y no lo negamos, es un lenguaje del poder y es un lenguaje que oprime, no solo a las mujeres, sino a toda la sociedad, nos oprime y es un lenguaje con el que tenemos que batallar y, desgraciadamente, tenemos que jugar las reglas de este lenguaje del derecho para poder ganarles las batallas en ese campo del derecho también. Porque si nosotros no utilizamos esta herramienta jurídica, no vamos a poder avanzar. O sea, seguramente se lograrán algunas cosas, pero en el campo del derecho la ley va a seguir siendo muy, muy denigrante para la mujer, ¿no? O sea, muy corta. Y vamos a seguir sufriendo una violencia sistémica, porque el derecho, pues el derecho está en toda la república, está en el mundo completo, ¿no? Entonces, sí. No creo que tenemos que dar muchas batallas aquí en el derecho y empezar por eso.
Rolas sin roles.
Queridas escuchas, estamos con Adriana Hernández de Infrarrealismo Jurídico. No se olviden que seguimos aquí en Rolas sin Roles. Adriana, me queda una duda muy existencial. El hecho de que la ley esté escrita así como ahorita nos comentas, con tantos candados y tantas limitaciones y tanta, pues, empujar a la mujer hacia afuera, ¿es una estrategia o muy inteligente o muy tonta? O sea, ¿es a propósito o es que está mal hecha la ley y no se ha hecho nada?
Pues mira, yo creo que está pensada. Yo creo que sí está pensada para funcionar dentro de este sistema capitalista. Así está pensado el rol de la mujer dentro del sistema. Y nosotras tenemos que no pensar que esto es un error, que son muy tontos, porque no son tontos, porque lo saben y porque lo han puesto de esta manera y porque además se ha negado a cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un libro muy bueno que yo leí que se llama De criada a empleada. Y es un libro que, además de hablar de como del tema de las mujeres trabajadoras, como que va diciendo por qué razón la mujer dentro del derecho tiene esta condición, ¿no? De permitírsele, pues, la deshumanización tan evidente. Y aquí la explicación es, la mujer dentro del sistema capitalista juega un rol muy específico, que es el de ser una criadera de niños. Una criadera de niños y además una mujer que se la pasa, pues, en la casa, ¿no? Ajá. Y si tú ves el feminicidio, por ejemplo, ¿no? El feminicidio es, pues, básicamente eso. O sea, a menos que te mutilen, o sea, ni siquiera te trata como persona, ¿no?
Sí.
Ni siquiera te trata como persona. Tú tienes que llegar a unas lesiones infamantes para poder ser, pues sí, entonces sí le hizo daño, ¿no? Pero no te trata ni siquiera como persona. Entonces, el sistema capital o capitalista lo que hace es deshumanizar a la mujer a tal grado que, pues, tú ya empiezas a verla hasta que está muerta, ¿no? Hasta que está muerta, pues, volteas y dices, ah, pues, se murió, ¿no? O sea, el golpe creo que me pasé o, pues, no sé, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el aborto. Si tú ves el tema del aborto, que también es algo que nosotros tenemos que analizar como mujeres, el aborto, ¿por qué razón a la mujer se le castiga por querer no tener hijos, no? ¿Por qué? Porque al contrario sería, ah, entonces el sistema está protegiendo que la mujer tenga hijos, está protegiendo que la mujer haga una familia, está protegiendo que a fuerza procree niños, ¿no? Entonces, a contrario sensu, digamos, si me penalizan por abortar, es porque están premiando que la mujer tenga hijos.
Y que no solo están, te reduzcas a una función, ¿no?
Sí, te reduces a una función. Y todas las leyes van encaminadas a eso. Ahora estábamos hablando sobre las leyes laborales. Bueno, hay capítulos en la ley del Seguro Social que incentivan que la mujer se case. Y les dan dinero por casarse. Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque la visión de la mujer dentro del sistema capitalista es una visión de criadera de niños. Y además de, pues tú no vas a subir en rango laboral. ¿Por qué? Pues porque hasta cierto momento tú vas a, pues tú ya te vas a casar, vas a tener hijos y te vas a ir allá. Entonces, no vas a poder subir, no vas a poder abortar porque además lo penalizan. Entonces, pues más bien te están orillando a, pues tu función es esta. Te embarazaste, pues ahora ya no abortas porque si abortas es delito y tu función es tener hijos. Uh-huh. Entonces, cuida a los niños y embarázate, y esa es tu función dentro del sistema. Entonces, estas leyes, si me preguntas, estas leyes sí entran dentro de este sistema. Estas leyes sí responden al sistema capitalista. Estas leyes sí son hechas para el perfil de mujer que busque este sistema. Y no estamos equivocados. Uh-huh. O sea, sería un error verlas de otra manera. Pero bueno, nosotros estamos en contra de esto, ¿no? Entonces, tenemos que evidenciarlo, tenemos que señalarlo y además tenemos que exigir que esto se reforme, ¿no? Que se cambien las leyes, que se cambie la visión de la mujer dentro del sistema.
Sí, claro. Gracias. Volviendo un poco a la parte de las denuncias, estábamos diciendo que cuando no denuncias no se sabe que algo está pasando, se queda en el olvido. Y aunque tú vayas y denuncies y seas una persona, tal vez el cambio no va a ser luego, pero ¿tú crees que si se fomenta esta cultura de ir y denunciar y conocer tus derechos, habrá un cambio que podamos alcanzar a ver nosotras?
Sí, las denuncias en sí mismas no hacen el cambio, en eso sí, justo estábamos diciendo, y nosotros pensamos eso. La herramienta del derecho no funciona en sí misma, lo que funciona es una organización. Si nosotras tenemos una organización de mujeres con las que nos apoyamos y decimos, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer una red. Y si algo le pasa a alguna de nosotras, por mínimo que sea, un roce en el metro, un insulto en la calle, un poli, alguien que te tome fotos, por mínimo que sea, si eso pasa, ya con que seamos 10 mujeres organizadas, 5 o 3 o 2, yo te acompaño. A que denuncies, te acompaño, y no solamente te acompaño y se va a quedar ahí la denuncia, lo vamos a denunciar en medios públicos, vamos a hacer pancartas, las vamos a pegar, vamos a hacer comunicados, los vamos a difundir. ¿Por qué? Porque si solamente levantamos la denuncia y ahí lo dejamos, bueno, pues ya denuncié, pues ya está migrando de arena, no funciona así, porque hay otras herramientas. Están las manifestaciones, que son muy importantes. Están, por ejemplo, los comunicados, ¿no? Están las redes sociales, están los desplegados. Hay muchas formas de utilizar, hay muchas herramientas que se deben de usar en conjunto. Entonces, si hacemos eso, no dejamos la denuncia sola, pero si hacemos esa red de, oye, pues denuncio y además lo voy a ir publicando, lo voy a ir haciendo visible y voy a ir como sumando a más mujeres para que lo hagan, eso va a transformar, eso sí transforma. Eso incluso obliga a la autoridad a que no se haga de la vista gorda, digamos, ¿no? Para que siga.
Entonces el propio fomento o, pues sí, quote, fomento que la propia autoridad, por ejemplo, ahorita con lo del transporte público, está haciendo para que denunciemos, también se queda dentro del sistema, como tú decías, ¿no? O sea, sí hay que denunciar, pero no hay que quedarnos ahí. O sea, porque siento que un poco la cultura que hemos tratado de difundir o que se está buscando es como denuncia, pero pues si sale la jefa de gobierno de la Ciudad de México a decir, es que no tenemos más que una denuncia, si tuvieran más, de todas formas, pues eso seguiría así, si no estamos haciendo nada más.
Exacto, si no hacemos nada más, se va a quedar ahí en números, ¿no? Porque además el gobierno dice, bueno, pues es que no denuncian. Pues yo con las estadísticas que tengo, quiere decir que es un país, oye, libre de violencia. La mujer, o sea, qué bárbara, la mujer qué privilegios tiene, ¿no? Ajá. O sea, nunca ha denunciado. Entonces, bueno, pues eso te muestra que existe una ficción, pero regresamos a lo mismo, el derecho es un lenguaje del poder. Si tú no vas y denuncias, ¿no? Entonces ellos dicen, no, bueno, pues por mis reglas, conforme a las reglas que existen en el país, que son estas, las leyes, pues no existen denuncias. Entonces eso comprueba que no hay violencia. Uh-huh. Pero al ser, no sé, 50 denuncias, esas denuncias, sin haber manifestaciones ni nada, entonces las denuncias se quedan en denuncias solamente y no llegan a hacer una transformación. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, bueno, pues sí, existen 50 denuncias, pero ya ves que ya con las denuncias ya como que le bajaron y ya no se manifiestan, sí, porque ya creen que el sistema pues lo va a resolver, ¿no? Entonces, si nosotros lo dejamos en denuncias, tampoco funciona. Tienes que denunciar y además irte a manifestar, seguir denunciando en las redes, seguirles preguntando ahora en las conferencias matutinas, uh-huh, o en las que ella da a las 6 de la mañana, ir y decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo levanté mi denuncia, pero pues todavía no me han respondido. O ya somos 50 mujeres que levantamos la denuncia y no nos han respondido. Entonces, todo eso hay que hacerlo. No dejemos herramientas de lucha. Todas las herramientas son herramientas valiosas.
Le recordamos que estamos platicando con Adriana, que forma parte del colectivo Infrarrojo. No. ¿Qué?
También es Infrarrojo.
Por estar pensando en el chiste. No.
Mira, no, Sara se equivocó en el nombre de este programa durante las primeras 3 episodios.
Infrarrealismo. Es como el movimiento de Roberto Bolaños de los detectives salvajes. Pero no. Ay.
Sí. No te preocupes. Yo cuando entré a Infra también decía, ¿era Infrarrojo o qué? Y entonces yo nada más decía Infra.
Porque vimos que, ajá, que lo recibía solo como Infra. Ajá.
Sí, es más sencillo si decimos Infra. Yo también.
Pero no, estamos platicando con Tomás Hernández, que forma parte del colectivo Infrarrealismo Jurídico.
O Infra.
O Infra. Infra, para los amigos.
Sí, sí, sí. Y, ay, Adriana, se me olvidó hacerte la pregunta. ¿Qué más? ¿Tienes algo más que agregar a la entrevista?
Pues yo quisiera agregar que tenemos que, como si no sabemos qué está pasando, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Si es un delito o no. Lo primero que tenemos que hacer, y también es una cuestión de un despertar, ¿no? O sea, todo esto es un proceso, pero es un proceso que hay que acelerar un poco para nosotras, ¿no? Entonces, tratemos de tener esta red de mujeres, tratemos de buscar formas de apoyarnos entre nosotras para ir a hacer las denuncias y tratemos como de no pensar que nosotras estamos en una situación en la que no vamos a poder salir, ¿no? Somos muchísimas las mujeres, entonces no estamos solas. Una se puede sentir sola, pero aún así no está sola, ¿no? Tiene que tomar las riendas de su propia exigencia de justicia y de dignidad. Entonces, como mujer, eso es lo que cada una de nosotras merece, ¿no? Dignidad y una vida libre de violencia.
Esta fue la entrevista con Adriana Hernández Segura de Infrarrealismo Jurídico. Esperamos que hayan aprendido muchísimo sobre denuncias, cómo funciona el MP. Y bueno, una vez que Rola Sin Roles haya ido al curso, les estaremos contando más sobre todo este proceso que es muy importante que conozcamos.
También espero se hayan cuestionado sobre cómo funciona las leyes en México, lo que platicaba Adriana sobre el feminicidio. Cuando platicamos acá sobre el mismo tema, creo que para mí cambió completamente de que hicimos el programa de feminicidios a que Adriana nos lo explicó y dijo como, es que está cañón que tengas que cumplir con tal, tal y tal. Eso creo que me abrió más los ojos.
Efectivamente, y justamente durante la entrevista Adriana comentaba que el derecho no es la única herramienta, pero creo que es una gran base para irnos nosotras entendiendo cómo se debe pues ir tipificando e ir nombrando las diferentes formas en las mujeres somos abusadas en este país. Entonces, creo que yo aprendí muchísimo con esta entrevista, ojalá ustedes también.
Y bueno, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Rolas Sin Roles en Spotify, Twitter, Instagram y Facebook. También mándenos sus comentarios sobre la entrevista,
dudas sobre denuncia en el MP y compartan con nosotras para el siguiente episodio su comercial de empoderamiento femenino o feminista favorito. Mándenos el link, va a ser muy divertido. Entonces vamos a estar aquí viendo sus comerciales favoritos.
Sí, porque vamos a estar por acá hablando de feminismo en la publicidad. Y pues échenos sus comerciales para que platiquemos, para que analicemos cómo la mercadotecnia se ha vuelto más feminista. Y si eso es algo bueno o algo malo. Ah, bueno, sí o
¿y
no.
¿Y por qué también?
Sí. Y pues eso fue todo por el capítulo de hoy.
Nos vemos la siguiente semana.
Gracias por acompañarnos. Gracias a quienes nos están escuchando en Infrarrealismo Jurídico. Sí. Un saludo y estamos súper agradecidas porque hayan venido ansiosas por tomar el taller. Y pues muchas gracias a Giovanni Robles en la operación. Lo dije mal, ¿no?
Sí, Giovanni Esquivel.
Sí, ¿verdad?
Esquivel Robles.
Es que aquí nada más usamos el apellido de la mamá porque matriarcado.
Así es, así. Muchas gracias Giovanni y a Infrarrealismo Jurídico. Que ya lo dije bien dos veces hoy.
Bien. O sea,
ya, goals, ya no me equivoqué otra vez.
Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.
Bye.
¿Rolas sin roles?
¿Rolas sin roles?
¿Rolas sin roles? ¿Rolas sin roles?
¿Rolas sin roles?
¿Rolas sin roles? Rolas sin roles. Rolas sin roles.
Rolas sin roles.